A partir de ahora, en Del Sol,
vamos a separar Bagre de Tarariga.
Fácil desviarse.
Se puso espeso como la noche. Estar a tiro, los resbalones.
Conducción.
El bombilleno.
Diego Sass.
Es tan infantil, es tan inmaduro, que se termina desacreditando a sí mismo. Termina mostrando soberbia y falta de condiciones para establecer una posición seria y fundada.
Juan Chuní.
Ya vemos a alguna persona que somos un poco desprolija.
Juanchi, yo estoy dejando la vida a la cancha.
Producción, Nicolás Batalla.
Que no es un tipo común, tan común no es. Me gusta cuando sonríe además.
Jorge Valmeli.
Porque lo miro y se me viene a la mente varias cosas que son actos, hechos, acciones que lo adornan como persona.
Nunca me había pasado en la vida que hubiera alguien que no pudiera ser investigado.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Como dice un amigo mío, Cerro Maflayo, Piriápolis.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Bizarro. Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Bizarro. Maldito viejo este.
¡Para vos! ¡Ahí va!
Sí, qué hermosura.
¡Ahí va!
¿Vos mataste al ballín con este país?
Usted ha dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Para arriba, ¿qué? Todos con las palmas, digan lo que digan, para arriba.
Bueno, Juanchuní, ¿cómo andamos?
Buenas tardes, sapo. Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green, FM, adicto a la distorsión, el emperador de la consola y la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News.
Ken, ¿cómo andás, Nico?
¿Qué dices, sapo? ¿Todo bien?
Muy bien, por suerte. ¿Qué tal, Jorge Valmeli?
¿Qué haces, bro? El gobierno no hace nada.
¿Qué pasó? Me pensé que se había ido, pero no, está de vuelta, está de regreso. ¿No dio la talla al Tanito? Que tuvo que volver el Switcher Master estrella de la transmisión de FM del Sol a través del canal de YouTube, arroba César Giacosa. Buenas tardes para todos. Actualización de noticias.
Bueno, la primera noticia que tengo para dar, que lo...
Noticias del agua.
No son noticias del agua.
La firma de Neptuno.
Eso lo hablamos ayer, tampoco es una actualización.
Actualización hídrica.
Es un tema que estuvimos hablando bastante en la semana, que tenía que ver con la noticia de que este gobierno pretendía designar a Francisco Bustillo como nuevo embajador en Perú. La embajada estuvo durante todo este tiempo con Luis Hierro como representante, pero Luis Hierro se le comunicó que, bueno, se tenía que volver a Uruguay y la intención del gobierno de la calle era designar a Bustillo, algo que habían hablado con las autoridades entrantes, es decir, con el Pacha Sánchez, con Orsi. Supuestamente la calle lo había comentado en una reunión que había tenido con Orsi. El Frente Amplio no estaba dispuesto a, por lo pronto, a votar en el plenario, o sea, con el nuevo parlamento, votarle una venia a Bustillo en Perú. Entonces ahí, ¿qué pasó? Se empezó a hablar de la posibilidad de enviar a la Comisión Permanente del Senado en estos temas la designación de Bustillo. Y para ello se necesitaban 6 votos, porque los 5 del Frente Amplio parecía que no iban a votar, ¿no? O sea, no iban a votar, básicamente. Entonces había 3 votos del Partido Nacional que podrían votar a Bustillo. Uno de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, que se había dicho a través de la prensa que seguramente votase a favor de la designación. Y 2 votos colorados. Uno por el lado del sector de Robert Silva, otro por el lado del sector de Vamos Uruguay. Carmen Sanguinetti, por Vamos Uruguay, Merogenia Rosselló. Llegó finalmente el pedido a la comisión, pero fue retirado por el presidente Lacalle. Así que se retiró el pedido de designación de Bustillo como embajador en Perú. fin de la historia por el momento.
De las últimas perritas de la transición esta, ¿no? Ya quedó de alguna forma sellado el futuro de Arazati, por más que el propio Yamandú Orsi le comunicó al presidente su disconformidad por este, haber cerrado el tema y no haber esperado que entrara el gobierno que viene.
Bueno, algunos te dirán no está 100% sellado, ¿no? Porque tenés, no sé, recursos de constitucionalidad, cosas varias.
Bueno, dejó abierto con una serie, digamos, de cláusulas que permiten al próximo gobierno negociar con la empresa.
Sí, pero bueno, sí, pero establecer modificaciones, pero con el consenso, claro, de la empresa.
El margen ahí de maniobra en relación a las objeciones que se tiene de parte del Frente Amplio sobre el proyecto es muy acotado. O sea, lo que sí es verdad que hubo algunas voces que decían, creo que por ejemplo la vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñeiro, fue una de ellas, que se podría desconocer el contrato por lo nocivo que es el proyecto, aún asumiendo eventualmente los costos que eso podría tener, porque si eso se desconoce, implica...
No creo que sea la intención del gobierno
entrante. Pero no es la intención del gobierno entrante, da la impresión. Pero había voces en el Frente Amplio que iban por ese lado.
Bueno, metámonos con uno de los temas del momento, un tema que en realidad está arriba de la mesa desde mediados del año pasado, cuando...
Arriba de la pradera.
Arriba de la pradera, arriba del pastito, cuando el primero de estos fondos de inversión ganadera cayó, que fue el grupo Larrarte, el más nuevo de estos tres que empezaron a caer como en un efecto dominó. Bueno, ahora tenemos la situación de Conexión Ganadera, el más grande, el más longevo de estos fondos de inversión, que se especulaba con que podía correr la misma suerte que Larrarte y República Ganadera, que fue el segundo fondo en caer, pero dada la magnitud de la empresa, todavía hay un compás de espera de sus inversores y la gente en general de que pudiera hacer frente a, digamos, la corrida que lógicamente se iba a dar una vez que cayeron estos dos otros dos grupos. Bueno, se precipitaron las noticias, los hechos en los últimos días y estamos en una situación en la que ya hay inversores de este fondo que han decidido presentar denuncia penal contra su responsable, que es Pablo Carrasco. Así que la idea es hacer un repaso. Por un lado, bueno, ¿qué es Conexión Ganadera? ¿Cómo llega a esta situación? ¿Cuál es la situación de sus inversores? La parte legal. ¿Qué le han dicho desde la empresa a los inversores? ¿Qué ha pasado a nivel estatal? O sea, el Banco Central puede tener alguna injerencia en este asunto. Bueno, la idea es hacer la pata política también, que la tiene. Vamos a tratar de abordar este tema desde una mirada más holística.
Para hacerlo dinámico y futbolístico, ¿alguien me puede decir cuánto pesa la criatura? ¿Está el número, por ejemplo, de la plata que está en juego? Pues se habla de que son inversiones millonarias en dólares, ¿no? Y en este momento hay muchísimos inversores que te dicen que no saben a dónde se fue esa plata.
Bueno, en la reunión que se tuvo, creo que fue sobre el fin de semana, con los principales inversores, un grupo de una centena más o menos, se hablaba de unos 400 millones de dólares de pasivo, en realidad unos 250 millones de pérdidas y un pasivo de 400 millones de dólares sobre una base de activos que tendría Conexión Ganadera en este momento de 150 millones de dólares. De todas formas, ayer cuando Pablo Carrasco suspendió a último momento el Zoom o la reunión virtual que se iba a hacer con todos los inversionistas, estamos hablando de más de 4.000 inversionistas aparentemente, dijo que tenía diferencias con la persona o habló de diferencias respecto a la situación financiera de la empresa con la persona que habían contratado especialmente para determinar esa situación y que por lo que tengo entendido, a partir de esas diferencias, esa persona ya no estaba haciendo el análisis sobre eso. Pablo Carrasco prometió que en unos en breve, cuando tenga esa información, la daría. Pero si les parece, vamos un paso atrás. Yo no sé si todo el mundo tiene claro qué, de qué estamos hablando en este tipo de negocios.
¿Y quién es Pablo Carrasco?
Sí.
Bueno, sí, también.
Y sus excesivos socios.
Es verdad, no lo dijimos, sí, no lo dijimos. A ver, Pablo Carrasco es el fundador de Conexión Ganadera, que es una empresa que desde hace 25 años está...
Se fundó en 1999.
1999, exactamente. Ahora,
la fundaron Pablo Carrasco y Gustavo Basso, que murió en un accidente de tránsito el 28 de noviembre pasado, en Ruta 5.
Cuando se presentan los fundadores de Conexión Ganadera para decir, bueno, ¿qué fue lo que hicieron ellos para empezar en este negocio? Lo que dicen, la innovación que ellos hicieron fue poner un contrato. Un contrato en un tipo de relación que es muy habitual en la actividad agropecuaria, en la actividad ganadera, sobre todo de el sapo es mi amigo y tiene campo, yo tengo una vaca, o tengo ciertos ahorros, mejor dicho, con ese compro las vacas y se las doy al sapo. Relaciones absolutamente informales que están basadas en la confianza de esas personas. Eso a veces incluso genera problemas, porque se mueren las vacas, yo puse la plata, el sapo era quien tenía el conocimiento y el que tenía que hacer el trabajo. Bueno, ¿quién va con esas pérdidas o qué pasa con las ganancias? Las ganancias, si no pasaba nada, en general iban 50-50. Bueno, lo que hicieron ellos, y así lo presentan como la innovación, es poner un contrato donde se establecía una tasa fija de retorno de ese dinero al cual se estaba poniendo, a partir del cual ellos compraban el ganado, en teoría lo ponían a nombre de las personas que estaban haciendo la inversión, pero toda la rentabilidad por encima de esa tasa fija que le están prometiendo se la quedaban ellos. El inversor tenía la garantía o el compromiso de que iba a recibir esa tasa fija a la que se le comprometían, bajo el entendido de que el negocio era más rentable que esas tasas que estaban prometiendo. Y entonces, si vos ponías 100 vacas y tenías un problema con 30, eventualmente de la rentabilidad o de los beneficios que ibas a obtener de esas otras 70, podías pagar lo que te habías comprometido como tasa de interés o como beneficio.
Los márgenes de ganancia de Conexión Ganadera que van a fluctuar, los tuyos seguro que los haces retornar.
Claro, sí. Ahí hay un primer tema de discusión, y es que, por ejemplo, Alfredo Lago, el presidente de la
asociación,
el expresidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, le hacía un hilo en Twitter donde daba una visión sobre el asunto y lo decía. La ganadería tiene una rentabilidad promedio de un 4%. Entonces,
con suerte, te dicen algunos.
Con suerte, sí. Con suerte. Otras personas hablaba vinculadas a las inversiones, que es un 3%. Entonces, ya de por sí había una cosa muy extraña, es que vos puedas prometer una rentabilidad mayor para de la actividad en la que te estabas basando, se supone, exclusivamente, ¿no? Ahí, eso, digamos, a muchos que estaban involucrados en el negocio le generaba
ruido.
Ruido. Claro, lo que pasa es que en general los inversores no se dedican a la actividad agropecuaria, porque lo que había hecho Conexión Ganadera era lograr captar mucha gente
de perfil urbano.
Claro.
Perfil urbano, perfil universitario, yo qué sé, profesionales. Gente que no está, que tiene de pronto plata, pero no está vinculado en nada al negocio del sector agropecuario.
Si yo te digo Uruguay, te digo ganadería. Para el que, yo decía, o sea, yo soy un ser urbano común y corriente. Si me decís, ¿querés invertir en algo en Uruguay? Y alguien me dice, lo lógico sería que inviertas en ganadería, yo diría, sí, ¿no?
No necesariamente, sí. Porque justamente el tema de la ganadería tiene muchas fluctuaciones.
Yo eso no lo sé, soy un uruguayo urbano, bueno, Juanchi. Para mí Uruguay exporta vacas, exporta carne. Yo compro.
Entonces, de alguna manera hay cierta también responsabilidad de quien va a invertir, de ver
siempre
por qué hay una tasa tan alta, en qué ganados se invierte, cuál es ese stock de ganado que tiene el que te está ofreciendo esa tasa, ¿no?
El punto es que si te dicen que querés invertir en vacas o querés invertir en cripto, ¿qué te suena más confiable en Uruguay? Uno tiende a pensar, ¿no?, la ganadería.
Pero en cripto sí, porque el riesgo es altísimo. Pero acá no, era una tasa llamativa, pero vos nos decías, bueno, pará, me estaban ofreciendo una tasa del 15, del 20.
No, bueno, hay que
de arranque una tasa del 7.
La tasa es lo sospechoso.
En este momento, vamos, si les parece, a repasar un poco.
Pero pará, déjame decir algo más. O sea, con el tema de la ganadería. si vos estás viendo, como dice Nico, que el negocio, bueno, ¿cuánto da el negocio de la ganadería? Y te dicen, bueno, a reventar 4%. Y sobre todo, es un negocio complicado si vos sos arrendatario, porque tenés rentas altas del alquiler de la tierra. Entonces, ahí ya tenés una renta alta. Después tenés, en los últimos años, tuvimos un fuerte atraso cambiario. Tuviste 3 años de sequía. Entonces, todas esas cosas van afectando el producto en el que vos estás invirtiendo, que en definitiva es la vaca y el precio de la vaca. ¿Cuánto vale la vaca y cuánto es el precio internacional de la carne? ¿No? ¿Cuánto te pagan por el kilo de carne?
Acá está claro que hay que... Vamos a anotarnos después en los tres casos, ¿no? Pero ya por las tasas que ofrecían Grupo Larrarte, República Ganadera y Conexión Ganadera... Si vos mirabas ese menú y decías, bueno, esto me dan una tasa del 11 y algo, esto me dan una tasa del 9 y algo, esto es una tasa del 8. O sea, esto se aproxima mucho más a la renta real que te puede llegar a dar el sector ganadero.
Lo duplica,
sí, claro que lo duplica, pero también tiene que ver con la confianza que generó este grupo, esta empresa en la cual estamos hablando ahora. Y diferenciándola de alguna forma de los otros dos casos,
¿no? A eso sumale publicidad, entrevistas,
porque por ejemplo tenían 4.000 y pico de inversores también.
Y bueno, yo creo que hubo un ciclo muy bueno y después hay que ver cuánto los afectó la sequía los últimos años, ¿no? Del negocio ganadero, o cuánto de esto también tiene que ver con un tema de confianza si estamos hablando del famoso esquema Ponzi. Es decir, si vos lo que haces es captar ahorros de inversionistas, y a medida que vas cantando más inversionistas, con los inversionistas nuevos vas pagando la renta de los inversionistas viejos, y así sucesivamente, hasta que de pronto algún cimbronazo, como puede ser que empiezan a caer negocios similares, como fue el caso del Grupo Larrarte o República Ganadera, y encima con malos precios que vos tengas en la inversión de tu producto, te quedaste sin plata.
¿Cómo explicaba todo esto Carrasco, Nico?
Bueno, vámonos ahora a 2022. En ese momento Conexión Ganadera tenía 22 años y en perspectiva le hizo una entrevista a Pablo Carrasco y Ana Yedukou, creo que se pronuncia, que es otra de las fundadoras de Conexión Ganadera, y ahí explicaban...
Es la esposa de Carrasco.
Es la esposa de Carrasco, no lo sabía. Ahí explicaban los orígenes del negocio y hablaban precisamente del tema de las tasas, pero noten también, y esto es curioso ver desde ahora, cómo está permanentemente en cuando Carrasco habla, presente la confusión entre si lo que hacen esa actividad financiera o esa actividad agropecuaria, y si lo que da la empresa son tasas o son beneficios, porque eso tiene que ver con la discusión a propósito de la regulación también, si qué tipo de regulación ameritaría para una actividad como esta, y si el Banco Central debía entrar o no a jugar ahí, algo de lo que vamos a hablar más adelante. Pero escuchemos entonces lo que decía Pablo Carrasco.
El 13 de abril del 99 fue aquella marcha, un tractorazo, como se dice ahora, sobre rentabilidad o muerte. La gran dificultad que tuvimos fue volver a creer en que el negocio ganadero era posible obtener una renta de él. Y allí, en un negocio completamente desconocido, los primeros contratos tuvieron que tener un premio muy fuerte para los inversores, con tasas que más que duplican las actuales, ¿verdad? A medida de que la confianza en los inversores comenzó a crecer, empezó a aparecer más oferta de dinero, y esa tasa que tal vez empezó en 18%, que no es tasa, no son beneficios, porque esto es ganadería, tengo que cuidarme siempre de no confundir a la actividad financiera con lo que hacemos nosotros, que es ganadería pura y dura. Ese beneficio fue disminuyendo con el tiempo a menos de la mitad que es el actual. Así que es a
por pesar ejemplo, de ¿hoy en qué orden está ese beneficio?
Hoy está en el orden del 7%, y las tasas, los beneficios nuestros no se pueden comparar con lo que vos podés obtener colocando tu dinero a plazo fijo en el Banco de República. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo con los inversores es colocarlos en el lugar del banco. no en el lugar del ahorrista del banco, en el lugar del banco que le presta desde hace generaciones a los productores para comprar ganado en los remates. Ese es el lugar que ocupan nuestros inversores, por lo tanto allí no hay ninguna innovación. Lo que sí es lógico que para competir los beneficios tienen que parecerse a los del banco, y allí es que se realiza una comparación.
Es curiosa que Carrasco haga esa aclaración de respecto a las tasas y los beneficios, porque si fueran tasas sería actividad financiera y en realidad lo que ellos hacen es actividad ganadera pura y dura, dice, y entonces lo que dan son beneficios, porque si vos entras en la página de Conexión Ganadera, hablan explícitamente de tasas. Uh-huh. Y eso, digamos, es parte de la discusión sobre el modelo de negocios. Él ahí mismo reconocía que entraban con tasas que superaban ampliamente los niveles de rentabilidad del sector, a la espera de que fuera atractivo para que más gente fuera entrando. La pregunta es si en algún momento lograron ese punto de equilibrio, o también parte de ese sostén durante tantos años tenía que ver con que más gente iba entrando, y eso también permitía ir afrontando los repagos. Sí, pero digamos, esto no lo estoy diciendo como algo que haya ocurrido. Digo que son parte de las preguntas que están en este momento arriba de la mesa, y que también en la medida de que se suspendió, por ejemplo, la instancia de comunicación de ayer, hizo que, por ejemplo, los abogados o algunos de los abogados de los inversores se movieran rápidamente a hacer las denuncias penales, porque empiezan a surgir preguntas ante la falta de respuestas. La comunicación que ha tenido Conexión Ganadera en este momento es algo que tiene muy nerviosos y molestos a los inversores y a los abogados.
Sí, congelar los supuestos activos que tendría la empresa para poder cobrar algo. Ese es el principal temor que tienen en este momento los inversores. Uh-huh. O sea, bueno, si hay algo de donde se puede rascar, bueno, que quede congelado ahí.
La propuesta que ellos le habían hecho a los inversores es, ellos no querían ir a una situación de concurso, que es cuando básicamente se dicen, bueno, esto es lo que tenés, vamos a ver cómo empezás a pagar lo que debes y ordenar los pagos. Lo que querían hacer era que se renunciara a las deudas y trabajar ellos. Habían pedido un plazo de 60 días para plantear la situación financiera y 60 días más para proponerles un reperfilamiento del negocio con el cual poder pagar lo que se estaba debiendo. Bueno, parecería que la situación de ayer, suspender el Zoom y precipitar las denuncias penales, cambie un poco ese escenario, parte de ese escenario, porque hay inversores que están haciendo...
Ahora, para que tengas una idea, si vos congelás, ¿no?, los activos por 150 millones de dólares, de 400 millones de dólares, es como vos pusiste un dólar y te están pagando 0,3 centavos de dólar.
Sí, 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 es el peor. Por eso es el peor negocio posible. Es desesperación, ¿no? También.
Sí, Nico. Claro, se llama, me decían hoy, hablando con gente sobre este tema, destrucción de valor. O sea, había un ahorro importante de los uruguayos que estaban sobre este asunto, que en términos, digamos, ideales, bueno, se estaba vinculando actividades agropecuarias locales. Eso es interesante, pero bueno, en realidad lo que terminó pasando fue todo lo contrario.
No, te iba a preguntar, ¿no? Porque estamos yendo un poco cronológicamente, ¿no? Hubo un momento en que esto parecía el mejor negocio posible, como dice Juanchi. Uno se investigaba un poco y conocía el rubro, tenía para sospechar, pero tenías por un lado publicidad, entrevistas también donde se daban, que respondían en aquel momento sobre el tema de los riesgos, ¿no? Que una persona...
De los riesgos.
¿No? Una persona informada, como dice Juanchi, sospechás, decís vos, es un rubro donde está el clima, por ejemplo, te puede cambiar todo el panorama de un mes para el otro. Mirás y te das cuenta que en realidad la ganadería en general da otro margen de ganancia. Esto da prácticamente el doble o más. Bueno, ¿qué respondían ahí?
Vamos a escuchar lo que decían en esa misma entrevista de En Perspectiva Pablo Carrasco y Ana Yeducuau.
A ver. Sí, asegurado no está. O sea, nosotros invitamos al inversor a que sea parte comprando una vaca, eso es el concreto y al pie. Sos dueño de ganado, tenés un dicose, tenés un número de animal, etcétera, etcétera. Eso,
o sea, el inversor es dueño del animal, o de los animales, según el dinero que ponga.
Según el dinero.
¿Se puede empezar con cuánto?
Y bueno, eso es una gran innovación que la quería decir. Por eso crecimos tanto, porque es una inversión. En el agro, en general, para invertir necesita bastante volumen, uh-huh. y en las bolsas, etcétera. Esto es una inversión que el mínimo es $15,000. Tenemos muchos pequeños ahorristas, de 15, de 50, ese es nuestro promedio. Uh-huh. Entonces hace que sea muy interesante para profesionales, para gente joven, para taxistas, para gente que... Entonces es muy accesible.
Ahí está, y según el dinero que pone ese inversor, la cantidad de animales que termina teniendo.
Exactamente. Son de él. Bueno, y manejados por nosotros, que velamos por el inversor y por el productor.
Ahí está.
El inversor no puede vender cuando él quiera, un montón de cosas al medio.
Y yo decía, ¿y el retorno está asegurado o no está asegurado?
No.
A ver, ¿cómo es eso?
No. Es importantísimo decir que nuestra gestión, el momento de la vida de los animales que hemos elegido, son los que determinan que lo que se lleva como beneficio el inversor sea infinitamente más pequeño que lo que se produjo en ese animal, ¿tá? El animal es capaz de duplicar su valor en un año, y si el 7% de ese valor inicial puede llegar a ser la vigésima parte de lo que hay para repartir. Entonces, si acá viniera Rusia, invadiera Uruguay y mueren todas las vacas, los inversores pierden todo. ¿De acuerdo? Y ese punto, porque hago énfasis, porque
ese riesgo, entre comillas, existe.
Ese riesgo existe. Lo que existe son 22 años, se lo falta, porque se eligieron muy bien los momentos, los productores y todo lo demás. Pero es central decirlo, porque si yo te digo que está asegurado, yo te estoy invitando a hacer actividad financiera y no actividad agropecuaria.
Lo que pasa es que en la práctica...
Bien, está claro, porque la gente que invirtió en esto te dice, pues pará, pero yo cuando firmé un contrato, a mí me decían que yo tenía asignado 160 vacas. Uh-huh. O sea, ese era, digamos, contra eso ibas a ir vos eventualmente, ¿no? Contra esas vacas que sabés que supuestamente están ahí. Y que ahora lo que está pasando es que claramente esas vacas no están ahí.
Bueno, es parte de las dudas que están arriba de la mesa en este momento.
Si están las vacas o no.
Sí. Por ejemplo, si están las vacas o no. Eso es parte de lo que se irá dilucidando conforme se avance en digamos, el análisis del caso. Después, vengamos un poco más acá, porque hace algunos meses saltó lo de Grupo Larrarte. Entonces, ¿qué se decía en ese momento desde Conexión Financiera cuando esto...
¿Eh? Conexión Ganadera.
¿Yo qué dije?
Conexión Financiera.
Bueno, conexión. Mirá que lapsus. Conexión Ganadera a propósito de esto. Y es. El año pasado cumplieron 25 años. Hicieron un encuentro con inversores, precisamente para hablar de los 25 años. Hicieron parte de la historia de la empresa, etcétera. Hablaron de que estaban buscando un inversor que se sumara a Conexión Ganadera, un inversor ya no como inversor en ese plano, sino un inversor que se sumara a la empresa como tal. Decían que eso iba a posibilitar escalar el negocio, redimensionar el valor real que tenía la empresa, en un contexto muy, 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 muy particular, porque estaba pasando esto con Grupo Larrarte, que se dedica a un negocio similar. Y ahí hablaron a propósito de lo que había pasado con Grupo Larrarte. Vamos a escuchar a Pablo Carrasco.
Pero antes le quiero decir unas palabras sobre esta empresa que ha defraudado el negocio, bueno, yo no soy la justicia, ni soy quien, pero que me parece un par de reflexiones. No voy a hablar mal de nadie, pero sí un par de reflexiones. La primera es que, mirando el medio vaso lleno de esta situación, es interesante comprobar que alguien que nos copia y se porta mal dura solamente 3 años. Es interesante, el país es muy chiquito, nos conocemos todos, y la esperanza de vida del que se porta mal es mínima. Por lo tanto, yo en las entrevistas, algunos de ustedes me habrán escuchado, siempre les digo al empezar a hablar, primero te voy a decir un dato duro, es que hace 25 años que estamos con cero falta. Todo lo demás que te voy a decir ahora es un acto de venta, soy buenísimo vendiendo, pero de todo lo que te dije solo acordate que hace 25 años somos cero falta. Entonces el medio vaso lleno es que estamos siguiendo la oportunidad de que se sepan los que se portan bien, pero que también se sepan los que se portan mal. Y
uno arrancó el aplauso.
Sí. Una cosa,
el grupo. El topo de conexión con la gran me hizo el aplauso.
Bueno, pero
estaba muy nervioso y arrancó rápido el aplauso. Tac,
venía. Porque este es un momento crucial dentro de esta historia. Uh-huh. Porque el grupo Larrarte es el primero en caer. ¿Cuándo empieza a caer? Cuando empiezan a demorar a entrar las rentas, básicamente. Y ahí empiezan a hacer las averiguaciones los acreedores de cuál era el patrimonio del grupo y empiezan las evasivas, las elusivas, hasta que en un momento.
Se fue a concurso.
Sí, exactamente, a concurso necesario. Después el fiscal de delitos económicos, Alejandro Machado, termina abriendo una investigación contra Larrarte por delitos de apropiación indebida. ¿Cómo estaría sucediendo ahora también con
Conexión Canadá? Sí, de estafa y de apropiación indebida.
Sí. Cuando sucedió lo del grupo Larrarte, Conexión Ganadera le mandó a sus inversores un mail institucional, en verdad convocándolos a una reunión de inversores. Y en el marco de esta invitación justo nos cayó este tema de grupo Larrarte. Y decían, coincidió con la noticia de la estafa de Larrarte a sus inversores, por lo que comparto nuestro pensar por la existencia de estos actores que le hacen tanto mal al noble negocio ganadero. Poco podemos decir sobre una empresa completamente ajena a la nuestra, que no sea que conocimos su sospechoso proceder desde que nacieron. Pagaban intereses cada 45 días sin que existan negocios ganaderos con ese plazo, y solamente la ingenuidad de inversores buscando mejores rendimientos explicaría su error. Y ahí replicaba lo de nosotros tenemos 25 años y no somos ellos, ¿no? Uh-huh. Eso fue lo que le comunicaron a sus inversores Conexión Ganadera cuando pasa lo del grupo Larrarte.
Sí, estábamos viendo ahora también en la transmisión de YouTube. Acuérdense que estamos saliendo por YouTube. Vayan al YouTube del Sol, aprovechan, se suscriben, tocan la campanita, hacen todo lo que tienen que hacer. En su momento, Carrasco, que es un gran tuitero, tuiteaba mucho sobre distintos temas, políticos, etcétera, empresariales, había hecho un tuit donde decía, nuestros inversores sí tienen vacas. Porque se acuerdan que en realidad lo de Larrarte choqueó porque mucha gente se dio cuenta que no estaban las vacas.
Sí, sí, claro.
Y puso una foto incluso, ¿no? De un campo donde estaban ¿no? las vacas pasando por ahí. Nuestros inversores sí tienen vacas. ¡Tuc! Y puso eso como una señal para transmitirle confianza a la gente que había puesto plata en Conexión Ganadera.
Que parte de lo que están denunciando los abogados ahora penalmente, tanto Juan Pablo Decia, que es abogado de algún grupo de inversores, como Ignacio Durán, que hicieron, por lo menos Decia le hizo hacer de noche la denuncia penal por estafa, delito de estafa y apropiación indebida. Durán iba a hacer lo mismo. Lo que señal.
Esta tarde Leonardo Costa también tenía una reunión con inversores.
Claro, son 4.000 inversores, ¿no? Claro.
Sí, ahora muchos abogados.
Ahora después los vamos a escuchar
decía,
a todos.
¿No? Me decía uno de los abogados con lo que había estado conversando. Hoy de mañana, uno de los abogados hizo un Zoom con 500. Creo que fue un Zoom. O sea, Zoom permite hasta 500, se les cortó por la cantidad, digamos, por el cupo que tienen. Ahora estaban buscando. Costa estaba buscando otra plataforma, creo que lo iba a hacer en Teams, que aguantaba hasta 1.000. Porque, a ver, tenés 4.000 inversores y seguramente también hay gente que está interesada en el tema y que entra a eso para ver y no es necesariamente un inversor afectado. Pero ese es el nivel de atención que está generando.
O sea, lo que denunciaba, por ejemplo, Decia, o Durán también, es justamente que, por ejemplo, nunca se habían abierto los registros en Dicose. En teoría, vos comprás, invertís, comprás las vacas, y lo que tendría que pasar es que si vos sos el titular de las vacas, tenés que inscribirte, ¿no?, en el Ministerio de Ganadería, en Dicose, hacer el trámite, presentar la declaración jurada o la cédula, y ahí es como una libreta de propiedad sobre la vaca, o la titularidad sobre el ganado, o sobre una, dos, tres, cuatro cabezas, cinco cabezas, lo que sea. Y que eso nunca había sucedido, que en realidad buena parte de esas vacas estaban a nombre de Pablo Carrasco o de Hernán Darias, que era otra empresa del grupo que había abierto también Carrasco, que servía como intermediaria para la captación de nuevos inversores. Entonces, ahí es la sospecha de que la plata ¿hacia dónde se fue? Se fue a otra unidad de negocio de Conexión Ganadera, se colocó en el exterior, en fin, porque los propietarios de la vaca no son propietarios de la vaca porque no tienen ninguna titularidad y no tienen ningún registro abierto en Dicosa a nombre de ellos.
Sí, también hay que decir que es una... Digamos,
la pregunta, algunos no otros deben tener, pero hay muchos que no lo tienen.
Porque también es verdad que hay inversores que querían entrar y los hacían esperar. Justamente uno entiende que tiene que ver con los tiempos de la producción, con la maduración del negocio, etcétera. O sea, no era que simplemente te tomaban la plata. O
darle un estatus de exclusividad.
Bueno, puede ser, para darle un estatus de exclusividad. Sí, claro. Uh-huh.
La pata política.
Perdón, Jorge, porque cae Grupo Larrarte. Y eso que hace que caiga... O enseguida cae República Ganadera.
Hubo una semanita, la
segunda en dimensiones. ¿Y qué empezó a pasar? Bueno, muchas de las personas no renovaron los contratos que tenían a 2 o 3 años. Y a su vez también se sumó que no lograron captar nuevos inversores. Y rápidamente República Ganadera termina por el mismo camino que Grupo Larrarte. No sin antes buscar Conexión Ganadera, en realidad... En el momento trata de hacer una suerte de salvataje de República Ganadera, una reorganización. En ese contexto es que muere Gustavo Basso, el socio de Pablo Carrasco en Conexión Ganadera, en un accidente de tráfico.
En la Ruta 5.
En Ruta 5, fue
en el Bajo de la Cruz.
Sí.
Manejando hacia el norte del país, chocó con su Tesla. Contra una maquinaria, la Ruta 5 está de obras y murió en el acto.
Y fue, ¿no?, en el momento.
Tenía altas velocidades.
Sí, que estaban por hacer o buscaban hacer ese acuerdo privado de reorganización con República Ganadera. Bueno, muere Basso y termina siendo a concurso también termina recibiendo las denuncias República Ganadera.
Mínimamente, antes de que...
Obvio, Nico, Jorge. Si algo necesita este caso, es mucho contexto, porque vieron que es difícil perderse entre todas las cosas que fueron pasando.
A propósito de la importancia de la comunicación y el nivel de respuesta, República Ganadera parecía es un caso complejo, pero tengo entendido que no se cerraron las oficinas, la empresa o el dueño de la empresa... De alguna forma no desapareció, no dejó de comunicarse, no dejó de estar a la orden para los acuerdos, y de hecho se está trabajando en un tipo de acuerdo que hay que ver cuánto implica y de qué manera conforma a los inversores, por supuesto, ¿no? Pero, claro, el episodio de ayer de haber cancelado las explicaciones y estas horas de falta de respuesta, cuando estás hablando de $400 millones, generaron y fueron las que dispararon, por ejemplo, las denuncias penales.
Ah, perdón, ya que te metiste con el tema del cierre de la oficina de Conexión Ganadera, 15 de enero le mandan una comunicación a los inversores diciendo que están haciendo la auditoría interna, que están abocados a ese trabajo, por lo cual van a mantener la oficina cerrada. Pero en paralelo empiezan a responderle a los por privado, pico a pico, a algunos de los inversores preocupados de capitales disímiles, de 90.000 a $300.000, que querían o bien cobrar sus rentas o saber qué iba a pasar o bajarse. Y algunos les respondían, le decían que pasaran a retirar su renta y se iban a comunicar con ellos, y pues no se comunicaban más. Y algunos directamente no les respondieron nada. O sea, ahí ya empezó, digamos, a preocupar seriamente a los inversores el destino de sus inversiones.
Ahora sí, Jorge.
No, les iba a decir una cosa. En aquel momento, pues es verdad, vieron el discurso de Carrasco venía por el lado de 25 años cero falta. Era una empresa que estaba muy consolidada en el rubro. Vuelvo sobre el tema de la publicidad, las entrevistas, el perfil que tenía Carrasco también en redes sociales, que tenía un perfil empresarial, donde hablaba, ¿no?, sobre temas vinculados al emprendedurismo, etc. Mucha gente le saltó ahora en redes sociales, por ejemplo, al senador Sebastián da Silva, ¿no?, un hombre del mundo del agro, por haber recomendado Conexión Ganadera. Un archivo, por ejemplo, es el que dejó después de la caída del Grupo Larrarte, a los que calificó de jodedores contumaces, ¿no?, sin pelos en la lengua. Da Silva fue a periodistas, el programa de Diego Sass, ¿no?, y hablando con el propio Sapo, dejó este concepto. Escúchenlo y lo analizamos y lo ponemos con un poco más de contexto.
Menos tres empresas muy serias. Hay una especialmente que es un amigo mío, que aparte lo admiro, que yo lo recomiendo. Y el resto no recomienda a nadie.
Eso era cuando había caído recién Grupo Larrarte. que le preguntamos por el tema, ya que él era una persona que estaba bastante metida, y ahí dijo, bueno, que había tres empresas que...
Fíjense que todavía no había caído República y ya te decía, bueno, miren que hay tres, yo recomiendo una, que es una persona que yo conozco.
Que admiro y que es mi amigo.
Claro, hablando de Pablo Carrasco, ya la otra te la descartaba también. Uh-huh. Mucha gente le está pegando por este tema. Él hizo un posteo en sus redes sociales, en Twitter, en X, puso lo siguiente, se los leo tal cual. Un usuario lo increpó, ¿no? Y él contestó lo siguiente. Uno, no tuve nada que ver. Dos, todos los que me preguntaban por esos portafolios de inversión le decía lo mismo. Mirá, no sé de dónde sacan esas rentas, pero si vas a meterte, anda a Conexión Ganadera, que son los que están hace 20 años. Tres, yo nunca recomendé este tipo de inversión. Así que podés ir a cancelar a la draga, que vas a tener un poco más de éxito que hacerte el bobo conmigo, ¿no? Agitando a este usuario que le increpó. Después de que cayó la RARTE, cayó República Ganadera, y en ese momento Da Silva estuvo en este programa. Y ahí hablamos de muchas cosas con Da Silva. Explicó cómo veía efectivamente estos negocios, por qué entendía que no ameritaba aumentar la regulación del Estado en ese rubro. Y si les parece, escuchémoslo. Es largo, pero tiene mucho contexto y me parece que te pinta un panorama también de cómo mucha gente que estaba, digamos, en el mundo del agro veía también estos portafolios de inversiones.
Ganar plata en el Uruguay y en el mundo es difícil. A partir de ahí, a medida que a vos te ofrecen un nivel de interés por encima de lo lógico, es porque vos estás corriendo algún riesgo, ¿sí? A partir de ahí, podemos empezar a ver vulnerabilidades en el sistema de trazabilidad, ignorancia supina en los inversores que piensa que comprando un ternero hace 5 años el ternero va a seguir mamando de la teta, ¿no? Cuando ya es chuleta, está exportado a un restaurante de Alemania, ¿no? Si todo ese mundo de gente, ¿sí?, en vez de querer hacer la América, sacarse el veraneo de arriba, intereses que no tienen sustento, hubiese comprar un taxi, hubiese puesto, vamos a hablar del país que yo pienso, ¿no? Le hubiese prestado la plata a ustedes para hacer dos programas de streaming. Las cosas tendrían un poquito más de asidero. Voy a volver a decir lo mismo. Siempre que me han preguntado por estos fondos, yo recomiendo uno solo. Lamentablemente, uno de esos falleció ayer o antes de ayer en una cosa increíble, ¿sí? Que gente que tiene la suficiente solidez como que mañana venga un estornudo y te ponga la plata por la... Uh-huh. Después, los negocios son así. Y yo he tenido, por ejemplo, testimonio de gente que me ha pedido, che, ¿y el Estado no tendrá que intervenir? ¿Pero cómo querés intervenir? El último... No. Hoy, tres mensajes. Che, ¿no será...? Porque esto perjudica a mucha gente, puede cortar la cabeza. ¿No será que el Estado, cómo va a intervenir el Estado en República Ganadera?
¿Puedes intervenir en regular más o intervenir en rescatar?
Salvataje
ninguna forma. Son todos votantes, amigos, pero ninguna forma.
¿Y en la parte de regulación pensás que hay que meterse más? Digo que puede afectar la credibilidad.
¿Sabés lo que pasa, Jorge? La regulación, yo, por unos jodedores, Le enquilombo la vida a todo el país ganadero, ¿sí?
¿Cómo estás que ahora haya inversores que quieren invertir en un rubro que además es un rubro potente del Uruguay, pero dicen, vos, ¿qué pasó acá? Un caso raro, dos casos raros, capaz que no me meto más. Capaz que no pongo mi plata acá.
Pero la pregunta es, ¿es necesario los portafolios de inversión para que la ganadería funcione en el Uruguay? La respuesta es no. El Uruguay vive y lucha sin los portafolios de inversión.
O sea, que ese es un negocio
no le afecta para a la ganadería, es un negocio para el que lo hace y es una zona de confort para el que recibe $100,000 de una herencia, la mitad de la casa en la Floresta, le dan $80,000 y tal. Y la verdad es que cualquiera de los que estamos en esta mesa sabe lo que cuesta ganar la plata.
Mirá la visión, ¿no? Bueno, en realidad, ¿sirve para algo? ¿Para el de la ganadería esto? En realidad el negocio le sirve a esa gente que tiene ese perfil. Y lo que decía Sebastián Da Silva, bueno, en realidad, ojo, porque si vos sabes lo que cuesta la plata, si vos sabes que este es un margen de ganancia que es una locura, si no sabes mucho del rubro, te tiene que llamar la atención. Yo recomendaba esto porque eran los que estaban consolidados hacía 20 años. Y es cierto que llama la atención que se sostuviera todo esto durante 20 años. No sé, es difícil recriminarle. No sé, a mí me parece difícil recriminarle a Silva la recomendación, con este argumento que te pone él en el medio, ¿no?
Que la lectura de Silva que no envejeció bien, que es, bueno, ante un estornudo está la solvencia de la empresa.
Claro.
Que eso yo, creo que, ahora, yo creo que ese, ¿no? ese es el punto, ¿no?
Bueno,
si eran solventes para afrontarlo.
Eso es lo que da Silva no sabía. Si eran solventes.
Claro, ese no.
O no, en este momento la demostración es todo lo contrario. Sí. Ahora,
hay otra pata política que
los
es
afectados las críticas actuales. O los damnificados no solo van a ser los inversores, los ahorristas, ¿no? O sea,
porque, no, toda la gente que está en la cadena.
En la cadena. Vos pensás que si Conexión Ganadera dice que tenían más de 75.000 hectáreas, y bueno, ¿qué pasa con los arrendatarios? ¿Ya habían cobrado, no habían cobrado? ¿No?
Está hablando de proveedores de raciones, está hablando de mucha
gente. Sí,
de
mucha gente. De la inversión de inmobiliaria rural. Y podés seguir.
Por eso es
un dolor de cabeza. De cabeza no quiere decir que la actividad ganadera nada, vaya. De hecho, justamente, le hicieron una entrevista en Forbes Uruguay, o en Forbes Uruguay, a Gustavo Basso, fundador de Conexión Ganadera, el 14 de noviembre. El 28 de noviembre la publicaron, el mismo día en el que Basso se mató en la mañana en un accidente de tránsito. Y la última pregunta que le hacían a Gustavo Basso en esa entrevista era: ¿qué tema como empresario agropecuario te genera más atención para la próxima administración de gobierno? Y respondía: lo primero que me gustaría es que existiera la menor regulación posible, ya que ese es un factor determinante para el futuro del país. Hay que dejar que el privado pueda desarrollarse, no limitarlo, porque es por ahí donde el país puede crecer de forma más eficiente y rápida y no se pierda el desánimo para invertir y mejorar la productividad del país en su conjunto. El Uruguay, que yo me imagino, está en condiciones de tener un ingreso per cápita similar al de España. No tengo dudas de que eso se puede lograr. Le preguntaban cómo veía el negocio ganadero para el 2025. Era muy optimista por cambios que se venían dando ya en el 2024 con el precio del ganado en Brasil, ¿no? Que había mejorado en un 30% por lo que estaba pasando en China, porque iba a ser un año muy dinámico, iban a ser un año muy estable en relación a los valores de exportación, que iban a seguir consolidándose, que iban a seguir subiendo, después de años muy malos, ¿no? Después de años muy afectados sobre el productor local, por el atraso cambiario, por la sequía, que duró 3 años, ¿no? Todo ese tipo de impactos que fue generando muchos problemas en el sector ganadero.
Bueno, vamos a meternos con ese tema, ¿les parece? Porque lo que está en discusión ahora también es la regulación. Los dos, porque Pablo Carrasco también era muy, activo en redes sociales, hablando de que, bueno, hay que desregular, de que la regulación en realidad era un peso innecesario sobre esta actividad, etcétera. Tenés, por ejemplo, al que es designado el futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del gobierno de Orsi, Alfredo Frati, criticando y diciendo que faltó regulación y que tal vez el Banco Central tendría que haberse metido más. Le contestaron del Banco Central cuál es la línea actual y por qué no ocurrió eso. Y después tenés los propios abogados de los inversores y las visiones que tienen ellos sobre este tema de la regulación que hoy está en discusión. Pero hagamos antes un poco de música y tanda, ¿puede ser? ¿Puede ser, Sergio?
Vamos, hay mucho mensaje, obviamente, mucha gente que es parte de esos 4.000, 4.500, porque si también juntás a los de República Ganadera y Grupo Larrarte, estás hablando de más de 4.500 personas.
¿Están ahí en los mensajes?
Están los mensajes.
En el 097-441-443 y el chat de YouTube también. ¿Damnificados o no? Escriban, manden mensaje. ¿Qué sabían de todos estos temas? ¿Qué les parece? Mándenlo y los leemos también.
Un temita vamos a escuchar. ¿Está ahí Alvin en Boca? Perfecto. A los Clash haciendo Los Siete Magníficos.
Cold water in the face brings you back to this awful place. Knock on merchants and your bankers too. Let's get up and learn those rules. Weatherman and the crazy chief. One says sun and one says sea. AM, the FM, the PM too. Turning out that boogaloo. Gets you up and I guess you out. But how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sonic. So cheap and we're falling. Hong Kong dollar, Indian cents, English pounds and Eskimo pence. Sophistication. Seen the ads, cause it's nice. Better work hard, I seen the price. Never mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Clocks go slow in a place of work. Minutes drag and the hours jump. Yeah, wait, bye-bye. Bye-bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell rings. Take 1 hour, do your thing. Chief Boyga. Why do we have for entertainment? Cops kicking gypsies on the pavement. Now the news has led to attention. Lunar landing of the Venture Convention. Italian mobster shoots a lobster. Seafood restaurant gets out of hand. Car in the fridge, a fridge in the car. My cowboy's doing TV land. And sweat some more. The sun will sink and we'll get out the door. It's no good for man to work in cages. Hit the town, he drinks his wages. Your friend, your sweat. But did you notice you ain't getting? Your friend, your sweat. But did you notice not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start. Get your car out of that gear. Call them up, a fire and Engels came to the checkout at the 7-Eleven. Marx was good, but he had sense. Engels, Lenin, the necessary events. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificent. What do we got? King and Mahatma Gandhi went to the park to check on the game, but they was murdered by the other team. Went on to win 50-0. You can be true, you can be false. You'll be given the same reward. Socrates and Milhouse Nixon both went the same way through the kitchen. Plato the Greek or in Tin Tin. Who's more famous to the billion millions? Who's black? Vacuum cleaner sucks up budgie.
Desviarse.
Seguimos haciendo este recorrido por la historia el auge y caída de los fondos de inversión ganadera, que arrancó con la caída del grupo Larrarte, después vino República Ganadera, y ahora la situación que atraviesa Conexión Ganadera, el más grande de estos fondos, con lo que se supo es un pasivo de $400 millones contra un activo de $150 millones. Esto se lo trasladaron a un selecto grupo de inversores en el Club Ramírez, quizás los inversores de mayor monto, donde se supo el perfil de las arcas de la empresa. Bueno, a partir de la suspensión del Zoom que tenía con el resto de los inversores, de los 4.000 que pusieron $15,000, $30,000, $50,000, Pablo Carrasco decide suspender la comunicación con los inversores, es que empezaron a caer las denuncias penales. Pero todavía nos quedaba por atravesar la pata de la regulación. Sí. Y si el Banco Central, por ejemplo, podía tener algún tipo de injerencia en este asunto.
Ahora nos metemos sapo, pero esto es el ida y vuelta con la gente. Léeme algún mensaje de los que llegan al 097-441-443, por ejemplo.
Voy a leerles algunos.
WhatsApp de fácil desviarse.
Gente que había invertido acá, ¿no? Dice, yo estoy adentro con $30,000, son mis ahorros. Los pretendía sacar en marzo para empezar a hacerme una casita. Soy un trabajador más. Te daba para confiar que ponías y podías retirar en fecha. Además, tengo conocidos y familiares que pusieron y sacaron montos mucho mayores, más los años que tenían, parecían serios. Ahora a comerla, dice este oyente.
Totalmente pesimista, ¿no? El final de su mensaje te marca que ve el futuro negro.
Y bueno, sí. Otro, soy inversor en República.
O realista, más que pesimista.
Sí. O realista también, ¿no?
Soy inversor en República y en Conexión. Estoy hasta las manos con esto. No espero salvataje del Estado, pero algo claramente anda mal. Hoy Preve decía que entre las tres empresas el agujero es de un punto del PBI. No puede ser que esa plata se fume y no sea culpa de nadie. Es una situación muy brava.
Bueno, hablemos un poco de eso, del tema de la regulación. Hoy es
un poco menos de un punto del PBI, pero no importa.
Con las tres. No me acuerdo cuánto era lo del grupo de Larrarte.
Con las tres.
Y sumando las tres.
República Ganadera en 80 millones.
Si andan en el torno de los 600 millones.
Bueno,
de
por eso. Es casi un punto.
Sí. Alfredo Frati, el designado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del gobierno de Orsi, calificó de desastre lo de Conexión Ganadera. Y acá está lo que nos interesa de su declaración. Ahora lo van a ver, la cámara es de BTV. Él pregunta si no falló la regulación. Y especialmente habló del Banco Central. Escúchenlo.
Un desastre. Y creo que el Banco Central tuvo omiso en esto. Y capaz tampoco los legisladores, no sé si no tenemos, también no tuvimos omiso. Pues con este sonsonete de que no te meta, que el negocio entre prestados no te meta. Capaz que terminó incidiendo, ¿verdad?
Sí, ahora el nacionalista Sebastián da Silva dijo justo eso, ¿no? Que eran cosas de privados.
Entonces, pero a ver, cuando yo deposito en un banco es cosa de privado, pero me garante el Banco Central. Y en esto, un país como el nuestro precisa que vos canalices el ahorro nacional hacia las actividades productivas que tiene el país, como las actividades del Estado, como ahora se está promocionando la fotovoltaica, eso. Pero tenés que darle alguna garantía. Y el Banco Central, de hecho, puede intervenir, y hay una declaración del presidente actual que sí, que podía haber intervenido, solo que bueno, no hubo la voluntad política. Y yo creo que de futuro, y para que el ahorro nacional, en vez de irse, se pueda aplicar en cuestiones que tienen que ver con la producción, tiene que haber determinada garantía, cosa que en estos fondos lamentablemente no lo hubo.
El presidente del Banco Central, Washington Rivero, lo que explicó es que los fondos de inversión ganadera están fuera de la órbita de controlador del organismo, a menos que esos negocios se efectivicen de otra manera. Y ahí entra el tema financiero. Escúchenlo si les parece y lo analizamos un poquito más. Esto fue lo que decía en una entrevista a Radio Carve.
El dato de capitalización ganadera puro claramente no está dentro del perímetro regulatorio del Banco Central. Si se pretende que esté, habría que hacer un cambio regulatorio. Si las empresas desarrollan una actividad financiera sin autorización del banco, pero debiendo tenerla, el Banco Central hoy sí tiene las potestades de actuar y exigirlo. De hecho, lo ha hecho en algunos casos. Desde el año 2018 a la fecha, el Banco Central ha realizado 11 actuaciones en empresas que se dedican a esta actividad. En todos los casos, se ha inspeccionado, se ha evaluado los contratos, se ha analizado la forma en que operan y que captan los recursos. En algunos de ellos se les ha instruido a que cesen su operativa, en otros casos a que cesen la publicidad sobre esa operativa, y en otros no se han constatado irregularidades normativas.
Acá volvemos un poco al inicio. ¿Se acuerdan que cuando Nico nos mostró esa entrevista que había dado, carajo, hace mucho tiempo, él un poco se confunde en un momento, pero quiere dejar muy separada la actividad de Conexión Ganadera de lo que es la operativa financiera? Quiere mostrar que es un fondo de inversión en ganadería. Uh-huh. Y en realidad, si te das cuenta, el discurso que él tenía...
Fondo de inversión, una capitalización de ganadería.
Exacto. La diferencia, ¿cuál sería ahí? La diferencia sería que entonces no meritaba estar regulado por el Banco Central. Uh-huh. Él, me parece que hizo toda esa explicación una y otra vez en aquel video que veíamos antes, porque justamente era lo que le permitía después decir, no, acá el Banco Central no tenía por qué estar regulando. Pese a eso, el Banco Central ya había, como vieron que lo escucharon ahí al presidente, ya había dado advertencias en distintos momentos en forma de comunicados.
Sí, emitió un comunicado ahora en el día de ayer donde amplía un poco lo que escuchábamos recién de Ribeiro, ¿no? Dice, desde el año 2018 el Banco Central ha realizado 11 actuaciones en empresas que ofrecen inversiones ganaderas a partir de la publicidad de la oferta de este giro y en el marco regulatorio que conduce la supervisión del Banco Central, la Superintendencia de Servicios Financieros, ha realizado supervisiones a efectos de verificar que las inversiones fueran efectivamente un contrato ganadero y no un depósito, préstamo individual, fondo de inversión u oferta pública de valores, que son instrumentos financieros sin el debido registro del valor y su emisor. Las 11 actuaciones del Banco Central referidas implicaron que las empresas debieron presentar toda su información societaria y contable, listados de clientes, copias de contratos tipo y además información completa de una muestra de clientes y sus contratos efectivamente firmados. Analizada la información, en los casos que se entendió que la documentación proporcionada no aseguraba que se estaba ante una inversión en ganado, sino que se asimilaba a un llamamiento general e impersonal para la realización de una inversión financiera, se instruyó a las empresas a que se abstuvieran de realizar publicidad llamando a inversores. Como consecuencia de las medidas adoptadas, algunas de estas empresas modificaron su negocio y volvieron a presentar nuevos contratos, salvando las observaciones formuladas por el Banco Central. Las empresas dedicadas exclusivamente a la cría y engorde de ganado o a la capitalización ganadera y que no registran incumplimientos como los referidos en los párrafos precedentes, no están reguladas ni supervisadas por el Banco Central, ya que la naturaleza de su actividad no es de carácter financiero, sino productivo. Y acá voy a algo que me parece importante. En este mismo sentido, el presidente del Banco Central, Washington Ribeiro, realizó las siguientes declaraciones. Este tipo de inversiones, en buena medida, por cómo se configuran, no podrían ser catalogadas como inversiones financieras, sino que son contratos de capitalización ganadera, por lo cual no quedan dentro del marco regulatorio del Banco Central, y expresó, si se pretende que estén, habría que hacer un cambio regulatorio legal y sobre las empresas que desarrollan una actividad financiera sin autorización del Banco Central. Hoy el Banco Central tiene esa potestad de actuar y exigirlo. O sea, ahí Ribeiro reconoce que en todo caso lo que se debería dar es una discusión política sobre si entiende que este tipo de instrumentos o acuerdos, contratos, la capitalización ganadera implica o no una regulación más acorde del Banco Central. Mm. Pero lo que había pasado en 2018 en realidad era que la Bolsa de Valores había denunciado y advertido por esta situación al Banco Central, porque desde la Bolsa de Valores se entiende que es un competidor directo, estás captando ahorro...
Un competidor con menos restricciones.
Claro, estás captando ahorro público y no estás regulado.
Cuando cuentan, digamos, la épica de Conexión Ganadera, veo que tiene un relato armado que lo contaba cada vez que tenían un encuentro con inversores. Cuando hacen ese relato, cuentan que la primera vez que se les ocurrió la idea fueron a la Bolsa de Valores, uh-huh, a venderles la idea. Y en la Bolsa de Valores les dieron la espalda y dijeron, no está preparado, uh-huh, el mercado para esto. Y después pudieron volver durante la crisis de 2002 y ya vieron cómo mucha gente empezaba a mirar al campo con otros ojos desde el mundo bursátil, o sea, desde el mundo de la inversión.
La famosa La Vaca Les Gana, ¿se acuerdan?
Sí, Vaca Les Gana.
Es que, de hecho, seguramente... De
Jorge Valle.
Desde la Bolsa de Valores, obviamente, deben haber perdido inversores en función de este tipo de negocios. Que la regulación implica más cosas, ¿no? Porque ahí hay una discusión sobre si se está captando o no ahorro público, si fuera un acuerdo de ese tipo, que desde Conexión Ganadera y el Banco Central entienden que no es eso, implica regulaciones, por ejemplo, que cada 3 meses te están revisando las cuentas, cosa de que eventualmente si hay un desfasaje con o un problema con la situación financiera que tenés, esto salta, en algún momento salta, ¿no? Está claro que esos 250 millones de pérdidas que se están hablando, agarrado entre palillos, porque no sabemos bien cuáles son los números, no es una situación que se haya originado en 3 meses. Es algo que, si hubiese habido regulación, hubiese saltado antes. Pero además, y me parece que esto es importante y no se ha hablado tanto, el hecho de que no tenga regulación también hace que sea un tipo de instrumento muy apetecible para los que quieren lavar dinero. Yo llego con efectivo, me firmo un contrato por una inversión y después me devuelven las tasas o los beneficios a través de la vía bancaria. Yo metí y de alguna forma limpié dinero y como son contratos entre privados y la empresa no es un sujeto obligado de reportar operaciones sospechosas, salvo que tenga la responsabilidad personal, pero no por pedida por el Estado, sino porque ellos mismos lo hagan para controlar el dinero que entra, es un mecanismo que es muy interesante para lavar dinero.
Una cosa que pasó, no sé si con nosotros, con Conexión Ganadera, mucha gente de Argentina que quería sacar, digamos, su dinero, ¿no?, del país, y como no tenían que pasar por el Banco Central, por lo cual la AFIP no se enteraba de que ese dinero había entrado a Uruguay, encontraron como una solución este tipo de fondos.
Y meterlo por acá. Uh-huh. Vamos rápido con abogados.
Antes de los abogados, sí. Cuando Rivero dice, bueno, hubo como 11 intervenciones, hay un comunicado de febrero del 2022 del Banco Central de Uruguay, que dice: llamado a invertir o ahorrar en ganado o productos agropecuarios, advertencia sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros. Se pone en conocimiento del público en general y de los ahorristas en particular que se ha constatado la existencia de publicidad realizada a través de distintos medios de difusión masivos, televisión, radio, diarios, páginas web, redes sociales y otros medios de comunicación, convocando a invertir o ahorrar en ganado o en productos agropecuarios. En alguno de los casos que han llegado a conocimiento de este Banco Central, se ofrece una rentabilidad mínima fija. Al respecto, la Superintendencia de Servicios Financieros considera necesario hacer saber que las empresas que ofrecen este tipo de productos o inversiones no se encuentran inscriptas en sus registros y, consecuentemente, no están sujetas a su regulación y control. Asimismo, advertir que a la hora de invertir, a efecto de tomar conocimiento si la empresa o el producto ofrecido se encuentran inscriptos o cuentan con habilitación para operar por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central de Uruguay, se podrá consultar los registros disponibles en nuestra página, ¿no? Este es un comunicado del Superintendente de Servicios Financieros de febrero del 2022, Juan Pedro Cantera, funcionario del Banco Central desde el año 79, y que llega a ese cargo, a la Superintendencia de Servicios Financieros, en el año 2012. Desde el año 2012 que está en ese rol.
Una advertencia para que la gente que pensaba invertir, diciendo, miren que esto no está regulado por nosotros.
Claro, nosotros no tenemos regulación alguna y competencia alguna. Un llamado de advertencia a los ahorristas que están poniendo plata en este tipo de capitalización.
Sobre el debate de qué tipo de negocio es este, Juan Pablo Decia, abogado de uno de los grupos de inversionistas, son muchos, ¿no? Fue el que presentó la primera denuncia contra la empresa, ¿no?, por presunta comisión de delito de estafa y apropiación indebida. Habló con Montevideo Noticias, el informativo de TV Ciudad, y ahí dio su opinión, ¿no? Que la opinión de él, ¿cuál es? Es que estos son, porque él entiende que, si bien se presentan como negocios que están basados en la ganadería, él entiende que, al menos en el caso del grupo Larrarte y República Ganadera, no lo eran. Eran una especulación financiera que debía estar regulada por el Banco Central. Miren lo que decía este abogado.
Que manejan, digo, son capitales cuantiosos, son inversiones de miles de dólares, en donde un inversor, un privado, coloca sus ahorros para generar una rentabilidad que está asociada en principio a la compra de ganado. Son rentas que están por encima de lo que el negocio ganadero da. El caso de Larrarte y de República Ganadera, ya tenemos la certeza de que ese ganado no se compró en la enorme mayoría de los casos, te diría en el 95% de los casos. Son negocios que se presentan como ganaderos, pero no lo son. La realidad indica que son negocios más bien financieros en gran medida, y siendo que es un negocio financiero, deberían tener el contralor del Banco Central.
Después tenés al abogado Ignacio Durán, que representa a un centenar de acreedores de la empresa, que le adelantó a un móvil de Canal 10 que hoy va a presentar una denuncia penal contra la empresa y contra el dueño. Esto era lo que le decía a Subrayado. Escúchenlo.
Dejando a los clientes esperar las resultancias de la reunión de ayer, que iba a ser una reunión informativa, con más de 4.000 personas, se estimaba. Incluso la ansiedad de muchos de nuestros clientes de días atrás de presentar algo, de accionar por el lado nuestro, exhortábamos a esperar a ver si la empresa Conexión Ganadera daba algún tipo de respuestas. En nuestro foro íntimo entendíamos que no las iba a ver, pero nos parecía precipitado hacer un planteamiento judicial sin antes tener una respuesta de la empresa. Como bien saben todos, y pese a que el día de ayer en horas de la mañana ratificaron que se haría este streaming, 15 minutos antes, 10 minutos antes, suspendieron este encuentro, lo cual no solo es poco serio, sino que es el corolario, por lo menos para la gran cantidad de nuestros clientes, para que nos den el ok y que presentemos la denuncia penal correspondiente, que se va a presentar en horas de la tarde.
¿Qué tipo de denuncia es? ¿Cuál es el alcance que puede llegar a tener, considerando que en este momento no están congelados los activos de Aver? ¿Van a ir también por ese camino?
Sí, nosotros entendemos que tenemos que preservar de la mejor manera que se pueda el activo que hay, si es que lo hay, que está hoy en la empresa. Por eso para nosotros es fundamental presentar la denuncia en el día de hoy y solicitar medidas cautelares con respecto básicamente al director de esta sociedad, que es un hecho notorio, que es el señor Pablo Carrasco, pidiendo serie de fronteras, cierre de fronteras, pidiendo otras medidas que involucran al Banco Central con información financiera, congelamiento de cuentas bancarias si es que las hay. Te repito, es todo muy dinámico, pero creo que acá el principal enemigo de que se precipitara todo fue la propia Conexión Ganadera suspendiendo la reunión informativa de ayer.
Ya es un paso mucho más fuerte, ¿no? Es pedirle cierre de fronteras, congelamiento de activos, básicamente que no se puede del país, y además ponerle todo un escrutinio fuerte del Estado a esto para ver cuál es la situación.
Ya están presentadas, las dos denuncias están presentadas.
Lo que pasa es que hablaba con uno de los abogados de los inversores, el hecho de suspender es un pésimo manejo de crisis, suponiendo que sea solo eso, te hace pensar, el hecho de suspender la reunión a último momento te hace pensar en peores escenarios, ¿no? Ya no solo que no puedas explicar problemas, supongamos, sí, la sequía, supongamos, todos los problemas que se le pueden dar a la actividad que hayan afectado la rentabilidad, etcétera. Bueno, a partir de que no aparece los responsables a dar las explicaciones ante los inversores, ya te habilitan a pensar en otros escenarios posibles que estén alejados de lo que te decían que estaban haciendo con esa guita.
Es el acumulado, es las oficinas cerradas, no te atendían, claro. Y vos desesperado queriendo retirar tu plata o comprar tu renta o saber qué pasa y no te atendían, no, estamos trabajando internamente para dar esa información. Después le respondían a algunos, en 2 días te contactamos, nunca más los contactaban. Después tuvieron una reunión con 100 inversores, que eran los más potentes, que algunos se calentaron incluso, ¿no? Fueron 6 horas de reunión. Y decían, no, pará, nos decían hace unos meses que con
3 meses.
Hace 3 meses que esto con ustedes no iba a pasar y
estaba todo bien.
Y estamos acá ahora. Y después, encima, suspendés un Zoom que era informativo. Ya está. O sea, es un acumulado de toda esa confianza que habían capitalizado en 25 años. Hizo plá contra el piso en menos un mes.
Se desplomó. En este tema, como en otros, la capacidad.
Lo que pasa en estos casos.
¿No? Casi. Mm. En este tema, como en otros, la capacidad de asombro no tiene límites.
Pará, una cosita más, ¿no?
Porque, decilo.
Porque dicen, ¿qué pasó con? O sea, ¿qué hacían? ¿Pagaban las rentas con inversores nuevos? O sea, ¿por qué se llevó a esta situación? ¿O fue porque el atraso cambiario y la sequía y esto y lo otro afectó el negocio? Y una perlita de un comunicado de Conexión Ganadera de enero del 23.
¿Los archivos del sapo?
Bueno, no, porque muchos dicen, no, esto en verdad empezó a desplomarse producto de la sequía, ¿no? 3 años de sequía, obviamente, afectó al sector. Conexión Ganadera le mandó a sus inversores un mail que decía lo siguiente. Estimados amigos, queríamos en esta oportunidad transmitirles tranquilidad respecto a la incidencia de la actual sequía en el que el país atraviesa. con una larga experiencia en estas vicisitudes. Les comento que la seca de 1989 fue la última en la que murieron animales, porque en dicha oportunidad aprendimos a dar de comer y resolver los problemas. Explican un poco cuál era todo el trabajo. Entonces termina diciendo, es por eso que hoy la sequía encarece de la producción, pero no la termina. Estamos todavía lejos de notar problemas en los animales y los pronósticos más pesimistas nos muestran que estamos a salvo de la última etapa. O sea, diciendo, la sequía a nosotros no nos afectó, muchachos. Sigan invirtiendo. Y así se
lleva. Nosotros lo que nos afecta es que dejen de invertir en nosotros, porque si no, no vamos a poder pagar.
Exactamente.
Más.
Y les voy a decir igual que la sequía no nos afectó, con tal de que sigan confiando en nosotros.
Cuando no te afecta, cuando no te afecta que el producto de tu rubro le pase algo, pero sí te afecta que no entren más inversores, ¿no? Es una señal de alarma, ¿verdad?
Uh-huh. Sí. Sí. Sí, me parece que todos los discursos antirregulatorios en este caso quedan mal parados, ¿no? Porque el daño que se termina generando, más allá de que sea o no un contrato entre privados, es enorme para el país. O sea, son 400 millones de dólares que podrían estar vinculados a actividades productivas o lo que sea. Juanchi daba algunos ejemplos de la cadena agropecuaria, pero el ejemplo que ponía Da Silva, mucha gente utilizaba esos beneficios que se generaban para irse de vacaciones. Bueno, está, eso también es dinero y que está circulando por otro lado.
Si vos lográs captar dinero de ahorristas para la actividad agropecuaria y que se reinvierta en la actividad agropecuaria,
eso
bien.
Está buenísimo.
Eso está buenísimo. Uh-huh. De la misma manera que todos captan ahorros e inversiones de gente que quiere, de alguna manera, valorizar su capital. El problema es si hace desaparecer la IT. Estoy diciendo una obviedad.
No, está bien. Ni que hablar. Pero el tema es que...
Si esto funcionó como un fondo de inversión, que aparentemente es un fondo bajo el esquema Ponzi, es decir, que iba haciendo una bicicleta con los nuevos inversionistas, pagándole a los más antiguos y después captando más y más y más inversionistas. Bueno, si esto es así como funcionaba, está claro que tendría que estar bajo el control y la regulación del Banco Central. Entonces, en 25 años, hasta que no ocurrió el problema, nadie se preguntaba seriamente si esto era una capitalización directa. Vos comprabas ganado y era titular de ese ganado y el precio de ese ganado era lo que te daba un retorno, un beneficio, o simplemente vos estabas poniendo plata en un fondo de inversión que después recolocaban la plata en otro lado, hacían otras cosas y en realidad no estaban comprando efectivamente ganado, por lo menos no del todo. Es decir, si tenían cabezas de ganado, no estaban vinculadas directamente esa cabeza de ganado al propietario de esas cabezas, que era el inversionista. Yo puse 15 palos, me das alguna vaca, pongo 20, me das alguna vaca, pongo 100, pongo 1 millón, lo que fuere. Entonces no hay una capitalización concreta sobre el producto ganado.
No, ya en las horas 2 seguro que no.
Entonces, bueno, claro, digo, pero también...
Y eso lo saltaba porque...
Ahora
porque
con el diario del lunes todos quieren hablar de regulación. Pero nadie lo habló con los diarios de hace 25 años.
Hace
20 años, o hace 15 años,
sí,
o hace
10
años,
o hace
15 años. Claro, porque nadie va a confiar nunca más en una empresa que tenga que decir, invertí en ganado. Uh-huh. Invertí en ganado, tenemos una tasa del 10, del 9, del 7 si entras con poca plata. Bueno, ya se quemó.
Eso.
Y con más razón, el que se quema con leche... De la vaca que llora.
Sí, más llora si no la ve.
Sí.
No sé si vieron la camisa que traje, ¿no?
Sí.
Sí, no, pero el sapo hoy está en modo vaca, seguro.
A propósito de la regulación, a mí me llaman la atención dos cosas sobre eso. Uno, es verdad, nadie, o sea, con el diario del lunes es más fácil hablar de regulación. Vuelvo a lo que decía hace un ratito. La regulación, tanto para darle seguridad a los ahorristas, la regulación para evitar lavado de activos, y esto parecía una oportunidad muy interesante para lavar activos, y eso tampoco estaba en la discusión pública hasta ahora, incluso de parte de quienes más hablan sobre estos temas y son los especialistas sobre este tema. O sea, había pasado inadvertido.
Nadie
había
puso un modelo, la mirada ahí.
Un modelo de negocios que era para esto. Y lo otro
se
es...
Se ponía la mirada en otro lugar, en la SAT, la esto, no sé qué, pero nadie ponía la mirada en este tipo de negocios.
Y lo otro, que sí me parece también, que me llama la atención, es que si vos hablabas con gente en el... Que estaba vinculada a las actividades agropecuarias, te decían, esos niveles de rentabilidad son rarísimos. O esas rentabilidades, no, esas tasas, o esos beneficios que te daban. Ahora, eso tampoco hizo que haya habido un movimiento o un llamado de alerta público y sobre el asunto. Todos tenemos que poner las barbas en remojo un poco sobre eso. Es un tema complejo, ni que hablar. Pero vos tenías una empresa que se dedicaba a la capitalización de ganado y tenías a todo el rubro agropecuario, todos los ganaderos que se dedicaban al tema, diciendo, no, pero esas tasas de interés no las podés prometer porque no, la ganadería no da tanto, ¿no? Entonces ahí también hubo un silencio que parece haber influido sobre esta situación.
Y hay dos situaciones distintas, ¿no? Está el ganadero propietario y el ganadero arrendatario. El ganadero propietario siempre tiene mejores tasas porque ya lo pagó al campo. Pero claro, el que arrendatario tiene que ir mirando cuánto va fluctuando el precio de la renta de los campos donde tiene ganado.
Sí, sin mayor explicación. Y ahora lo que sigue es una entrevista a Julio Ríos. Pero antes hay que hacer una pausita,
¿no? O escuchar a los Rolling Stones haciendo Let It Bleed.